de verano.
Bueno, continuamos, Pilar, 27 minutitos sobre las 10 de la mañana y llega ese momento de analizar también un poquito la actualidad de la isla de Fuerteventura y lo vamos a hacer a través de protagonistas que tenemos al otro lado del teléfono y en este caso vamos a hablar sobre la situación de la casa de las señoras en el municipio de Pájara, una vivienda que se encuentra cerca de costa y que se ha programado su derribo próximamente, ¿no?
Sí, próximamente tanto como mañana, día 26. Así que estamos muy pendientes de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo y de lo que va a pasar finalmente con esta vivienda. Por ello, al otro lado del teléfono nos acompaña Antonio Acosta, director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
En primer lugar, lo que queremos saber es cuál es la posición que mantiene el gobierno de Canarias ante el derribo de esta vivienda, ¿no? Que está dentro de ese deslinde marítimo terrestre y, en fin, básicamente, pues cómo se toma dentro de las competencias a las que pueda llegar el gobierno de Canarias, don Antonio.
Bueno, para empezar, decir que esto es una decisión unilateral del gobierno del Estado, de Costas Estado. Es una competencia de la recuperación del dominio, lo que llaman la recuperación posesoria. Es una competencia que se queda exclusivamente el Estado español en la gestión del litoral y lógicamente nosotros, además en todo esto, creo que lamentamos la falta de lealtad institucional a la hora de que podamos tener como mínimo conocimiento de este tipo de expedientes, porque al final no dejamos de ser los gestores del dominio público y como gestores del dominio público todo lo que pase en él lógicamente deberíamos tener conocimiento. Y en el caso de las demoliciones no se nos comunica, ya no es que se nos comunique el expediente, es que ni se nos comunica la intención de poder demoler una instalación sea cual sea. Y creo que en ese sentido la relación entre instituciones tiene que ser sana y en este caso no es sano con el Estado. Dese cuenta, y quiero dejarlo claro, que esta situación yo tomo conocimiento de ella a través de los medios de comunicación, porque hay un artículo en un periódico de entidad regional en el que el abogado de la señora pues interviene y sale en ese artículo y ahí es en ese momento es cuando nosotros nos enteramos que esa demolición se iba a producir, al no estar dentro de lo que es las acciones judiciales que se estaban dando, pues no teníamos conocimiento. Yo me pongo en contacto con el abogado sobre la marcha y automáticamente después de hablar con él, también me pongo en contacto con el director de la demarcación del Estado en la provincia de Las Palmas, ¿no? Yo quiero ser claro, quiero decir claramente que Canarias sigue reclamando las competencias totales para la comunidad autónoma, que entendemos que la gestión se debe ser cercana para atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas canarios, y además que creemos, y si quieres en el resto de la entrevista nos seguiremos, te pongo más matices a esta situación, creemos además que necesitamos una modificación legislativa ya y que necesitamos que esa modificación legislativa intervenga en las singularidades de Canarias y una de esas singularidades son nuestros núcleos costeros, históricos, patrimoniales y que tendremos que valorar desde Canarias qué son núcleos patrimoniales y costeros y qué no.
Claro, sí, en cuál es la parte, ¿no?, que estamos reclamando dentro de esas competencias de costas. Don Antonio, no sé si el gobierno de Canarias ¿tiene algún papel en todo esto en cuanto a alguna acción que se pueda emprender en este tipo de situaciones, dada además la cercanía de esa fecha anunciada de derribo de esta vivienda? También hay algunos partidos políticos que están reclamando a los grupos de gobierno municipales para que tomen cartas en el asunto. No sé hasta dónde esto es factible, es decir, es posible, ¿no? ¿Tienen ustedes voz para tratar de paralizar una situación así?
A ver, en este caso, expresamente en este caso que hablamos, hay un procedimiento judicial abierto en el que, bueno, cuando contacto, para que lo tengan todos los oyentes claro, cuando contacto con el director de la demarcación, el director directamente me dice que la van a demoler sí o sí. O sea, que ellos tienen claro que han ganado judicialmente todo lo que han ganado, que ellos quieren demoler y no entran a valorar ni la situación de la vivienda, si es patrimonial o no, si es parte de la historia del pueblo de Fuerteventura y el pueblo canario. Eso a ellos no les da, les da lo mismo. O sea, ellos entienden que es una vivienda que está aislada en un, en dominio público, que ese dominio público es responsabilidad directa de ellos y que van a eliminar la vivienda. No entran a valorar nada más. Entonces, en ese momento, yo le traslado al, al abogado de la parte que la única, el único remedio que nos queda después de que no hay diálogo, en el que no, no hay más que diálogo, no hay escucha, ¿no? No hay esa parte de como yo le planteaba, oye, vamos a parar, paramos la demolición y analicemos la situación, ¿no? Mire, a mí el juez me ha dado 2 meses para demoler y nosotros ya tenemos todo el proceso, el procedimiento de demolición iniciado y lo vamos a terminar. Cuando ya no hay ese diálogo, nos queda solo una parte, que es irnos por la vía judicial, los que estén personados en esa causa, y solicitarle al juez una paralización cautelar de esa demolición. Es la única vía, una desgracia, pero es así, nos ha pasado en otros lugares. La actuación, además de del Estado, en los últimos meses, a nosotros nos está sorprendiendo porque se está actuando de manera unilateral, sin comunicación con la comunidad autónoma. Allí en Fuerteventura hemos tenido algunos casos, como la famosa escalera de pescadores que había en el Golfo, que de un día para otro, sin ningún tipo de notificación ni a ayuntamiento, ni a cabildo, ni al gobierno, pues el Estado eliminó esa escalera, aparte también, de, creo, del patrimonio costero que teníamos en Canarias y algunos casos más que tenemos en el resto del territorio. Nosotros queremos ser firmes como gobierno de Canarias. No estamos de acuerdo con este tipo de demoliciones sin un estudio previo de cuál es la situación de las casas y si tiene un valor patrimonial o no. Defendemos la legalidad, pero entendemos que se debe defender patrimonialmente la historia socioeconómica de Canarias, y al mismo también reclamamos continuamente y seguiremos reclamando, no solo nosotros, sino las 10 comunidades autónomas restantes que tienen costas en este país, que necesitamos urgentemente una modificación de la ley de costas estatal, que es la que está poniendo el marco para que estas tropelías de que se están produciendo en el litoral se produzcan, ¿no? Yo creo que en ese sentido queremos ser claros, estamos al lado de nuestra gente, estamos al lado de la legalidad y entendemos que cuando la legalidad, estamos hablando de una ley que tiene 40 años, 40 años del año 88, que estuvo bien en el momento que se sacó, pero que todo ha cambiado, las autonomías no son las autonomías de los años 80, estamos en otro proceso y los litorales han cambiado mucho. Es el momento de que todos nos sentemos en una mesa y con diálogo modifiquemos el marco legislativo que es la ley de costas estatal, mientras aquí en Canarias seguimos peleando, sacando adelante nuestra ley canaria de costas e intentando pelear día a día, que es lo que hacemos en algunos procesos judiciales en el juzgado para ver si el juzgado nos acaba de dar la razón.
¿Podríamos decir que se sienten ustedes desde la Dirección General de Costas desarmados ante este tipo de situaciones?
Bueno, nos sentimos sobre todo ninguneados por parte del Estado, con una, y entiéndaseme esta expresión, con una actitud colonialista, en un momento en el que no cabe esto, en el que hay que entender la relación entre gobiernos como una relación fluida de diálogo, en el que podamos intervenir y poner nuestras posturas, pero en el que no debe haber unas resoluciones unilaterales. Sobre todo, en este caso, fíjese lo complicado que está siendo gestionar nuestro litoral cuando no te terminan de dar toda esa gestión. Nuestro Estatuto de Autonomía, que lo aprueban todos los partidos políticos en el año 2018, dice claramente en el artículo 157 que la gestión del litoral es exclusiva de la comunidad autónoma. A partir de ahí nace el decreto del 2022, en agosto del 2022, antes de las elecciones que ahora vivimos, y se firma un traspaso de competencia capado en el que las comunidades, en el que el Estado se queda para sí una serie de atribuciones que nosotros entendemos que no deben ser así. Hay una de ellas que es gravísima. ¿Por qué? Porque al final repercute en todos los canarios. Es decir, el Estado recauda todo lo que se tiene que recaudar en costas, el dinero, pero no invierte en Canarias. Ahora mismo nosotros calculamos en torno a 16 millones de euros lo que recauda el gobierno en todo el litoral canario, por las concesiones y por las autorizaciones. La inversión del año 2025 en el litoral fue prácticamente cero. Se han sacado algunos proyectos que parece que van a caminar y que va a desarrollar el Estado en Canarias, pero prácticamente ha sido cero, 500.000 euros en el año anterior, 1.100.000 en el otro. Pero se recauda 16 millones anuales, y esos 16 millones al final es dinero que sale de los bolsillos de la gestión del litoral canario y se va al Estado. Pues además de eso, se quedan con los deslindes, inician deslindes unilaterales sin consultar con el propio gobierno, en el que esa famosa línea de costas se la llevan cada vez más hacia adentro para dejar libre nuestro litoral según su apreciación. Cuando nosotros entendemos que ese deslinde lo debemos utilizar para regularizar ciertas situaciones en Canarias, seguir protegiendo nuestro litoral, tomar decisiones desde Canarias y a partir de ahí desde las instituciones con un fin que es la lealtad institucional, conseguir sacar adelante proyectos, salvar nuestras cuestiones patrimoniales, desarrollar nuestro litoral y seguir defendiendo un tipo de vida, la socioeconómica que vivimos en esta nuestra tierra, pues que sea al final el resultado que quieren todos los canarios y las canarias.
Antonio, usted hablaba antes de una posible paralización cautelar, dado el poco tiempo de acción que tenemos, porque este derribo está previsto, como decíamos al inicio, para mañana miércoles. ¿Todavía puede llegar esa paralización cautelar? ¿Se mantiene de alguna manera la esperanza para esta familia? ¿Es posible paralizar este derribo?
Yo entiendo que desde el juzgado es posible, lógicamente. Si el juzgado recoge la solicitud de los abogados de la parte y se justifica bien. Fíjese que yo lo hablaba con el propio abogado, ¿no? La ley de patrimonio está por encima de la ley de costas en este sentido, puede estar por encima en función de la interpretación del propio juzgado, ¿no? Yo creo que todas las instituciones, lo que no tiene sentido en todo esto es que cuando todas las instituciones tienen la misma línea, Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, en el sentido de, oye, señores, vamos a parar. Fíjense que incluso no se llega a decir, oye, vamos a no demoler, no, vamos a parar, usted no demuela, vamos a analizar cuál es la situación de esta vivienda, vamos a ver en qué situación está y a partir de ahí tomaremos una decisión. Pero ni eso, o sea, ya no se plantea ni oye, no le, ya no le digo, no demuela, pare. Pare y analicemos, no. Es como si quisiéramos correr hacia un objetivo de si yo demuelo y así se acaba la discusión, no hay más discusión. Entonces, ellos en la conversación, porque como te decía, nosotros no somos parte en esta causa, al no ser parte, pues no podemos saber absolutamente nada. El director de la demarcación del Estado en Gran Canaria me decía que lo tienen ganado judicialmente, que por dos ocasiones, que el juez le ha dado ahora mismo 2 meses para demoler y que ellos van a cumplir lo que le dice el juez, que tenían cerrado la fecha de demolición. Es cierto que yo creo que tenían algún problema a la hora de organizar esa demolición. No sé si mañana se hará efectiva o no se hará efectiva, porque tampoco tenemos conocimiento, como le decía, pero creo, y se lo dije así al señor Langa, hay que seguir luchando. Donde tenemos que luchar, donde sabemos que podemos conseguir algo, es que obliguen al Estado a parar. Porque en este caso, como no hay diálogo, la única fórmula de parar esto es la obligación de que el juzgado le diga, pare usted.
Bien.
Antonio, es un caso repetido a lo largo de todo el archipiélago. Aquí en Fuerteventura en concreto tenemos otros casos, como es el poblado de Los Molinos, también en Puerto del Rosario, la polémica en el norte con los hoteles del Oliva Beach, en Gran Canaria, Tufía, Playa de Ojos de Garza y demás. Realmente, ¿cuál es el criterio que desde Costas a nivel estatal es el que se mantiene para tomar este tipo de decisiones, para que la gente lo entienda, cuando entra a costas a nivel estatal, ¿por qué pasa por encima absolutamente de lo que es la propia decisión o las competencias que tiene costas a nivel autonómico?
Fíjense ustedes que en el caso, esta legislatura que arranca en mayo del 23, con la creación de esta nueva dirección general, y yo creo que tomo posesión en torno a julio, yo me estreno con dos cosas, y me estreno con dos cosas en su isla. Una fue el caso del Oliva Beach y otro fue el caso de Los Molinos, ¿no? Sí. En el caso del Oliva Beach llegamos a los tribunales. El gobierno ahí teníamos la posibilidad de presentar un conflicto de competencias con el Estado con respecto a la demolición de los hoteles. Lo hicimos, llegamos hasta el final, hasta donde podíamos llegar. Lógicamente al final de los tribunales le dan la razón al Estado, pero no en sí. Cuando lees la sentencia, en el fondo lo que te dice, habla de la transitoria primera, que sería muy largo de explicar, pero no habla en sí de las competencias que Canarias podía tener. Y en el caso de Los Molinos, que para mí es más sangrante todavía, que es algo que se repite mucho en toda Canarias, y es la impotencia de los propietarios de las viviendas de estar en el limbo, en el aire. Se inicia la legislatura con una carta a los vecinos de Los Molinos, en algunos casos retomando expedientes del 2008, expedientes guardados en una gaveta, y que de repente en el 2023, cuando ya ellos no, las competencias se traspasan a Canarias, se ve que tienen más tiempo y están más aburridos y se dedican a sacar expedientes y a notificar a los propietarios que se va a demoler, pero de repente se para. Estamos ya prácticamente terminando la legislatura, en Los Molinos no pasa nada. Estamos prácticamente terminando la legislatura, el Oliva Beach sigue allí. Uh-huh. Pero de repente entran en esa vorágine de esto lo tiro y esto lo tiro y esto lo tiro. No hay un esquema, no hay una planificación, no hay algo que nos pueda decir qué es lo que está pensando el Estado. Parece que es una mente selectiva, que cuando quieren, quieren, cuando no quieren, no quieren, que no hay un cuando documento, lo quieren dejar encima de la mesa, lo dejan encima de la mesa.
No hay un documento técnico o algo por lo que regirse y tener una base, ¿no? En este caso, ¿es a lo que se refiere usted?
Correcto, nada, absolutamente nada. Yo creo que además, donde puede estar la clave es en el dinero, como siempre. Ya. Es decir, y le explico, demoler un núcleo, no es lo mismo que demoler una casa cuando tú tienes que asumir los costes de la demolición. Uh-huh. Para poder demoler una propiedad, primero necesitan autorización del juzgado, para eso necesitan presentar un proyecto de demolición, y además la ley exige que no solo debe haber un proyecto de demolición, sino un proyecto de recuperación del entorno. Es decir, no se puede demoler, dejar el escombro allí, o demoler y llevarse simplemente el escombro y dejar la zona en mal estado, tiene que recuperarse, eso tiene unos costes. No es lo mismo asumir los costes del derribo de una vivienda que asumir los costes de una superficie construida de 5.000, 6.000 o 7.000 metros cuadrados. Claro. Y ahí es lo único que podemos ver o entender que mueve al propio Estado, el dinero. Eso que le decía, es decir, lo que no tiene sentido es que la recaudación no esté donde está la gestión. Que recaude el Estado y se lleve 16 millones de euros de los canarios a Madrid y esos 16 millones no vuelvan a Canarias. Eso es lo que no tiene sentido. Y estemos en una continua pelea cuando realmente ese dinero que se recauda a costa de la vida diaria de todos los canarios en sus concesiones y en sus autorizaciones. Soportamos la presión, soportamos la tensión, soportamos la gestión, soportamos todo. Pero cuando podemos tener dinero para gestionar ese litoral, ponerlo en mejores condiciones, darle protección al propio litoral y hacer esas inversiones potentes para que la costa canaria cambie radicalmente, pues ese dinero se lo lleva al Estado, lo guarda en una saca común y no vuelve a Canarias.
Antonio Acosta, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana, por arrojarnos un poco de luz dentro de lo que se puede en torno a este asunto. Veremos si mañana llega esa demolición o, por el contrario, se consigue finalmente, tal y como usted nos explicaba, esa paralización cautelar, esa obligación al Estado de paralizar esta actuación. Muchísimas gracias. Desde la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario nos ha atendido usted esta mañana. Gracias. Estamos pendientes. Que tenga usted muy buen día.
Gracias a ustedes y sobre todo trasladarle mucho ánimo a la propietaria y decirle a los canarios y a las canarias que seguiremos peleando y estaremos al lado de ellos siempre.
Gracias, Antonio. Gracias. Buen día.